una alternativa ante las cuestiones que hoy están complicando el panorama de abastecimiento de agua. De este tema quiero hablar y lo saludo en la mañana nacional al secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Maximiliano López, que está para hablar con nosotros. ¿Cómo estás, Maximiliano? Buen día.
Buenos días, Adolfo. Bueno, un saludo para todos ustedes, para toda la audiencia de Radio Nacional.
Recién comentábamos este tema, gestiones en Capital Federal para mejorar o por lo menos comenzar a buscar otras alternativas a lo que es el abastecimiento del agua, la desalinización como una alternativa. Bueno, ¿cómo fueron estas gestiones en Capital Federal?
Sí, Adolfo, sabes que para nosotros, como la gente intendente, la problemática del agua es un tema que nos ocupa desde el primer día, con obras que hoy estamos ejecutando, como 10 pozos nuevos que estamos con financiamiento de NOSA. Bueno, la vuelta a poner en marcha de esta obra del refuerzo del acueducto, pero también sabemos que no es suficiente y con una mirada a futuro requiere de un análisis de distintas alternativas. Así está plantado en los objetivos que tenemos de Ciudad Sustentable. Y bueno, una de las alternativas tecnológicas que hoy en varios lugares del mundo y del país se utilizan es la desalinización del agua de mar, también de agua subterránea. Entonces, bueno, gracias a estas gestiones que hizo en principio Juan Pablo en Europa, en Francia, y a través de Cancillería, que se están comunicando bueno con nosotros, con el municipio, y nos han puesto en contacto con la empresa Veolia, que es una de las empresas líderes a nivel mundial, que tiene base también en Latinoamérica y en Argentina, que ha hecho varios trabajos en nuestro país, y que bueno, nos pudimos reunir, hacer una mesa de trabajo, nos han informado de las nuevas tecnologías que hay. Nosotros, por supuesto, dentro de nuestro master plan también hemos explicado la necesidad de poder evaluar estas alternativas. Así que bueno, hay nuevas tecnologías, no solamente ósmosis inversa, hay otros sistemas que toman el agua, la presurizan y con calor generan un vapor que desaliniza el agua. Estas alternativas son plantas más compactas, más eficientes, más económicas a la hora de mantener, porque tienen un bajo costo de energía. Así que estamos muy, muy conformes con tomar este contacto y bueno, van a colaborar en próximas reuniones acá en nuestra ciudad, donde seguramente estaremos recorriendo la ciudad, viendo los posibles lugares para poder generar un proyecto ejecutivo que nos permita después ir en búsqueda de un financiamiento. Nosotros planteamos dos plantas, en principio modulares, uh-huh. Una en la zona norte de 500 metros cúbicos y otra en la zona sur de aproximadamente 1.000 metros cúbicos hora. Para ir mitigando digamos esta crisis hídrica que arranca en Sarmiento, en todo el Senguer y continúa después en nuestro sistema de acueducto que ya tiene muchos años, muchas deficiencias, muchas roturas y que bueno, hoy realmente nosotros estamos pasando una situación compleja con cortes en esta época en mayo que nunca habían sucedido, así que bueno, lo que nos tiene que ocupar es ir buscando alternativas, seguir trabajando para poder resolver esta problemática de la mejor manera, para hacer un sistema previsible en el tiempo, que sea más confiable. Así que estamos en la búsqueda de todas estas soluciones que en principio son posibles y bueno, hay que avanzar en el proyecto en principio.
En cuanto a los tiempos, los plazos son, digamos, son cortos en función, bueno, de la tecnología que se pretende instalar, pero, digamos, si se toma la determinación de avanzar con la instalación de estas dos plantas desalinizadoras en zona norte y en zona sur, digamos, los plazos son cortos en función, bueno, de todo lo que hay que hacer.
Bueno, el master plan está planteado. Nosotros en base a eso hemos empezado a trabajar con acciones que entendemos eran de inmediato, digamos, beneficio, como es recuperar 30 pozos de acuíferos, 10 acuíferos que se están perforando después de 30 años, volvemos a perforar en manantiales Beryl Trébol. Esas son las cosas más urgentes, por supuesto la repotenciación del acueducto que está en marcha y es muy importante que el Gobierno Nacional haya avanzado con esta obra, con reflotar esta obra, y después ya con una mirada a mediano plazo estamos hablando de las plantas desalinizadoras. inmediato, digamos, no hay nada, pero sí que habiendo la decisión la vamos a terminar de tomar, y el intendente, cuando tengamos el tipo de planta, la ubicación, la tecnología, donde estemos seguros que comparativamente es lo que más conviene, y a partir de ahí a trabajar, a buscar el financiamiento. Sabemos que contamos con el apoyo del Gobierno Nacional, porque justamente, como te decía, a través de Cancillería que se hacen todos estos contactos, y nosotros estamos permanentemente con ENOSA, con Recursos Hídricos de Nación, trabajando, y bueno, así que vamos a seguir en ese camino, que es lo que nos tiene que importar, ir desarrollando este plan con cosas concretas, con proyectos, y después las definiciones de fechas.
¿Cómo es el sistema? Digamos, hay que, primero, para desalinizar también, ¿hay que sanear también la costa primero, o cómo sería?
Mira, hablando, buena pregunta, porque nosotros también, dentro del master plan, lo que habíamos solicitado hace un tiempo es el emisario marino norte.
Claro.
Y bueno, esa obra ya está licitada, adjudicada, y el compromiso también de la provincia, que va a llevar adelante la obra con fondos nacionales de recursos de ENOSA, perdón, un programa PROARSA. Así que, por supuesto, sanear la costa es uno de los objetivos de este master plan, los objetivos de desarrollo sustentable que planteamos en la ciudad para el 2030. Y después, bueno, las plantas tienen un proceso que arranca en la toma, después continúa con la desalinización, pero después hay una purificación que se da como en toda planta potabilizadora, con productos químicos, cloro, que van, digamos, haciendo que el agua tenga las condiciones para poder tomarse, ¿no?
Claro, y después se conecta a la red para la distribución. Pero digo, primero es son los emisarios marinos, saneamiento de la costa, y después las plantas, digamos, así sería el orden.
Y sí, hoy el emisario ya es una realidad, como te digo, tiene está a la firma del contrato y el inicio en lo inmediato. Obviamente que esa obra va a demandar prácticamente 2 años, son obras importantes, pero van a sanear toda la costa norte, y seguramente que podemos ir avanzando en forma paralela, porque ya te digo, hoy hay tratamientos que no solamente purifican, digamos, y desalinizan, sino que también se puede avanzar con plantas desalinizadoras con agua de napa, o sea, mediante procesos físicos y químicos. Hoy se tratan hasta plantas de tratamiento de líquidos cloacales, que después hay casos en Israel, en Europa, en lugares desérticos, donde desalinizan hasta, digamos, el agua de las cloacas, las ponen apta para tomar. Y tecnología hay para todo. Obviamente esto es un camino que tiene que ver con definir qué sistema, el lugar. Hoy vemos que hay una posibilidad importante de plantas modulares, que en principio no serían ni tan grandes ni tan costosas como lo eran hace 10 años. Así que eso es una alternativa que es la que estamos y la que vamos a empezar a analizar.
Claro, son en función de esto son posibilidades también, pero en lo inmediato la preocupación es que las obras de captación de agua, no le faltan los fondos que tienen que venir desde la provincia. ¿Qué contacto tuviste con la autoridad de la cooperativa, o no sé si hablaste con funcionarios provinciales, porque faltan fondos para que lleguen, para que hacer la compra de las bombas y mejorar la captación desde el lago?
Sí, yo tengo otra información, como que se había hecho una transferencia de la provincia.
Un porcentaje, un 30% nada más, un 30%.
Lo que pasa que, claro, son obviamente una lástima que se haya perdido tanto tiempo, porque la emergencia hídrica creo que fue planteada en octubre, y realmente ya pasaron más de 6 meses, y toda compra que vos hagas de elementos así sofisticados, por así decirlo, genera un tiempo de fabricación, de transporte, no es que algo que lo podemos hacer en un tercer incomodoro. Así que, bueno, ahora habrá que esperar los tiempos que demás de también la compra, el traslado, la colocación, y bueno, por eso estamos también sobrellevando esta situación atípica, ¿no?, de tener cortes programados en los meses de mayo.
Exactamente. Maxi, la última también. Bueno, hablando de obras, ¿cómo sigue la del Estado y del Centenario? ¿Qué grado de avance va teniendo desde que comenzó ya algunos trabajos preliminares y bueno, la obra en general?
Bueno, la obra en general bien, ya se están hormigonando las bases de todo lo que es la tribuna faltante, así que vamos saliendo, digamos, desde abajo como corresponde en toda obra y avanzando en otros puntos, como es el estudio del techo, la pintura, lo que es la definición de si se va a arenar, se va a bajar, se va a subir, o qué tipo de pintura epoxídica en principio para poder acondicionar esa estructura. Así que bien, tomando el ritmo que nosotros queremos que tome y bueno, avanzando a paso firme con una de las obras turísticas, culturales y deportivas más importantes que vamos a tener en la ciudad. Sí, muy contentos también con esta obra. Le diría que no tenemos ninguna obra paralizada en la ciudad y bueno, eso también nos pone muy contentos. Hay una buena generación de empleo, de mano de obra y todo lo que es la obra pública en general está avanzando bien. Vamos a seguir con, bueno, el camino Perón que estamos reacondicionando para poder habilitar, se están ejecutando unos badenes y bueno, todo lo que es la traza de la Ruta 3 también con obras de fresado y reencarpetado a través del convenio que firmó con Vialidad Nacional. También estamos próximos a iniciar esta obra que para nosotros es fundamental, tener nuestra Ruta 3, nuestra avenida principal en condiciones. Así que estamos con mucho trabajo y bueno, muchas cosas buenas que estamos generando para la ciudad.
El Perón está próximo, ¿no? Ya a habilitarse o hablan de 15 días, qué sé yo, pero bueno.
Sí. Estamos, por un lado, trabajan Planatir y con Vialidad en la parte alta donde se desmoronó, que prácticamente lo tienen resuelto. Hay que hacer un pluvial lateral en hormigón, eso puede demandar unos 10, 15 días más, y nosotros estamos del lado del ejido de Comodoro, restituyendo dos pluviales que he hecho un zanjón, y como bueno, no estaba habilitado el camino, no lo habíamos abordado en su momento, así que estamos con esto, con la limpieza de todos los laterales y bordes de camino. Vialidad Provincial tiene que hacer la demarcación horizontal y vertical, y a partir de ahí, bueno, volver a habilitar este camino que si bien es de tránsito liviano, que se puede circular a baja velocidad, pero realmente descomprime, sobre todo en horas picos, el tránsito de la Ruta 3. Así que también muy, muy conformes y contentos con poder tener esta vía alternativa de vuelta habilitada en poco tiempo.
Bueno, esperando esas novedades. Maxi, como siempre, gracias por el contacto con Nacional Comodoro. Muy amable, ¿eh?
Hasta luego, Adolfo. Bueno, que tenga un buen día y saludos para toda la audiencia.
Igualmente para vos, gracias.